Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos en la primera estación participativa de El Salvador, YSUK, La Voz con Voz. Hoy es día jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro. Hoy es el Día Internacional del Libro y ojalá podamos hacer honor a este día de tener en nuestras manos un libro y leerlo. Es muy importante cultivar la lectura en el país. Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres, titulares para hoy. La ISD y el FESPAD anuncian acciones que desarrollarán ante la negligencia mostrada por la Fiscalía en el caso del expresidente Francisco Flores. Las mujeres de la colectiva feminista piden a los diputados un diálogo para permitir en el país el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro. Y el director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública dice que las pruebas de selección más el proceso de investigación dificulta que pandilleros ingresen a la PNC. En los titulares internacionales, en España, llama a su embajador en Caracas por las duras declaraciones de Maduro. Alerta roja en Chile por la sorpresiva erupción del volcán Calbuco. Y funerales en Malta de los 24 inmigrantes recuperados del naufragio masivo. Estas y otras informaciones a continuación. De la mañana, 32 minutos, la información nacional en detalle y en el inicio de esta emisión informativa hablábamos del Día Internacional del Libro que se celebra este 23 de abril. El origen del Día del Libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Maurice Drum y Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. Si es que hoy es el Día Internacional del Libro, un poco de historia de esta fecha y lo más importante que usted lea, tome un libro, preste un libro y que se lo devuelvan, ¿verdad? Por supuesto, pero que todos tengamos esa oportunidad que llegue un libro a nuestras manos para cultivarnos. Vamos al detalle de más información y la Iniciativa Social para la Democracia y el FESPAD anuncian acciones que desarrollarán ante la negligencia mostrada por la Fiscalía en el caso del expresidente Francisco Flores. Escuchemos.
Acompañar las diligencias de entrevistas de testigos claves en Costa Rica, presentar una acusación formal contra el expresidente Francisco Flores por el delito de lavado de dinero y pedir a la Asamblea Legislativa la separación del fiscal Luis Martínez sobre este caso, son algunas de las medidas que desarrollarán tanto la Iniciativa Social para la Democracia ISD como la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho FESPAD. Las acciones se anuncian, dijo Loida Robles de FESPAD, ante el vencimiento del plazo del proceso de instrucción en el caso de corrupción que se sigue contra el exmandatario Francisco Flores.
y hasta la fecha hemos visto un actuar de la fiscalía bastante favorable al imputado y no en razón de cumplir con su rol constitucional, que es de aportar la prueba dentro del proceso. Hemos tenido una fiscalía muy pasiva, no incorpora prueba, al contrario, la poca prueba que se tenía en determinado momento, el informe financiero que se tenía dentro del proceso, fiscalía solicita que se extraiga.
Robles aseguró que en este proceso hay suficientes elementos que indican que el exmandatario cometió el delito de lavado de dinero, por lo que esperan que se incluya en las investigaciones en su contra.
Este delito implica también el involucramiento de otras personas. Él no pudo haber hecho delito de lavado de dinero solo. Y en las evidencias, las pocas evidencias que se tienen, dan cuenta de que hay otras gentes involucradas en todo esto. Entonces, si incluye el delito de lavado de dinero, obviamente se va a afectar a otras personas.
Por su parte, el director ejecutivo de la ISD, Ramón Villalta, lamentó que el fiscal general de la República, Luis Martínez, esté dejando pasar el tiempo sin actuar como debe ser. Asimismo, lamentó no contar con el apoyo de dicho funcionario como parte creyente.
Nuestro interés es demostrar que la institucionalidad en este país es capaz de funcionar. Y aquí estamos demostrando en dónde tenemos el eslabón que falla en el sistema de aplicación de justicia. Y es en la Fiscalía General de la República. Y esto implica que hay que ponerle atención, porque no vaya a suceder que, así como en este caso está fallando por estar vinculado a intereses particulares.
Según estas organizaciones, la Fiscalía se ha negado a entregar información vital para el proceso en contra de Francisco Flores. Información vinculada con el delito de lavado de dinero que por hoy parecen estar engavetadas en las oficinas del fiscal Martínez. Para YSUK Noticias, Vilma Lainez.
Gracias, Vilma. En YSUK, 6:37 p.m. Y los diputados del partido FMLN presentan un proyecto de ley para que los docentes con enfermedades terminales se les otorgue un retiro digno.
Según los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, hay muchos maestros que están enfermos y esto impide que su entrega en el aula sea de calidad. Para contrarrestar esto, los diputados del FMLN piden crear dos legislaciones para que estas personas puedan gozar de un subsidio económico. Habla el diputado Jaime Valdés.
Para permitir el retiro de los maestros que padezcan enfermedades terminales con el 100%, gozando del 100% de su salario y garantizándoles prestaciones hospitalarias a través del Instituto de Bienestar Magisterial. Es decir, se les va a permitir el retiro con estabilidad económica y gozando de las prestaciones sociales a las que tienen derecho.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no tiene claro cuántos docentes podrían acogerse a este decreto de ser aprobado. Sin embargo, consideran que un buen número de maestros podrían retirarse. También han pedido crear una compensación económica para aquellos docentes que deseen retirarse de forma voluntaria, dice Valdés.
Y el otro es un anteproyecto de ley que permitirá para el próximo año el retiro de los maestros y maestras que hayan cumplido su tiempo de trabajo y la edad para retirarse, con una compensación económica de un mes de salario hasta 12 años de salario. Esto va a depender de los diagnósticos médicos, tienen que hacer un estudio médico, ¿no?, para presentar el diagnóstico, con lo cual no podemos decir un universo, ¿verdad? Pero aproximadamente hablemos hoy por hoy de 200 maestros. Haber cumplido la edad de jubilación y los años laborales.
Los diputados del FMLN esperan que el tema del retiro digno sea una prioridad en la actual administración de gobierno. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
En YSUK, 6:39 p.m. y dos ladrones y un hombre murieron en un asalto frustrado en una unidad de buses de la ruta 116 que hace su recorrido de San Vicente hacia San Salvador. La Policía Nacional Civil confirmó que en el hecho también resultaron 3 personas heridas, entre ellas una menor de edad. La policía dijo que los sujetos abordaron la unidad de transporte en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana para asaltar a los pasajeros del bus. Uno de los pasajeros estaba armado y al percatarse del asalto empezó a disparar a los sujetos, matando a 2 de estos. En el intercambio de disparo, 3 personas resultaron heridas, entre ellas una menor de edad que viajaba con su madre. Según dijo la policía, la tercera víctima falleció cuando era atendida en el hospital de la localidad. Los cuerpos de los asaltantes quedaron dentro del bus y junto a ellos una escopeta, una pistola y un cuchillo. cuchillo, armas con las que se supone los hombres intentaban despojar de sus pertenencias a los usuarios de la unidad del transporte. Y analizan en la UCA la experiencia de Ecuador en políticas de seguridad y su vinculación con la academia.
El doctorado en Ciencias Sociales de la UCA y Flaxo El Salvador desarrollaron este miércoles la conferencia llamada La experiencia de Ecuador en políticas de seguridad y su vinculación con la academia. El ponente de esta conferencia fue Mauro Servino de Flaxo Ecuador, quien habló sobre las políticas implementadas por este país para enfrentar el fenómeno de las pandillas. Dentro de esas políticas se resalta el reconocimiento legal de las agrupaciones juveniles que actuaban al margen de la ley.
Entendimos que en el fondo había un reclamo. El reclamo era, dado que no soy contemplado como un sujeto, como un ciudadano, dado que buena parte de la juventud, sobre todo los sectores populares, no son contemplados por un Estado excluyente, un Estado que no maneja las condiciones de una justicia social, yo me constituyo a mí mismo como organización. Una de las primeras cosas que hicimos después de haber producido una investigación, repito, desde adentro, es sugerir a los estados, español y ecuatoriano, que empezara un proceso de conversión de estas organizaciones en organizaciones legitimadas a través del otorgamiento de una personería jurídica. Que un modo para enfrentar el problema era tratar de establecer una base en la que los jóvenes pudieran, digamos, tratar de reemplazar las actividades delictivas con otras actividades más más enmarcadas en su propia dinámica, en su propia naturaleza de organización juvenil.
Ecuador se considera el cuarto país más seguro de Latinoamérica y a la base de este logro se destaca la apuesta en políticas sociales, la prevención de la violencia, la apuesta en educación y de cambiar el relato de la prensa sobre el fenómeno de la violencia. A Mauro Servino se le preguntó si en El Salvador el gobierno debe dialogar con las pandillas y esto fue lo que dijo.
El diálogo creo que es posible cuando se crean condiciones para el diálogo y cuando hay una voluntad política de establecer estas condiciones.
En esta conferencia desarrollada en la UCA participó como comentarista Carlos Ramos de Flaxo El Salvador, quien se refirió al papel que debe jugar la academia para entender el fenómeno de la violencia y así contribuir a la creación de políticas de Estado.
Una de las cosas que el rol que los académicos no pueden hacer es asumir el discurso de indistinción terminológica sobre la violencia. Aquí hablamos de violencia para referirnos a todo, absolutamente a todo, desde el maltrato infantil hasta el homicidio. Por ejemplo, preguntarnos si el sentimiento de inseguridad de las personas es un sentimiento frente al miedo, frente al delito, o sobre la violencia en general.
Ambos participantes de esa conferencia coincidieron que el fenómeno de la violencia requiere de un debate amplio y profundo para saber responder a su solución. Para Chez Euca Noticias, Vilma Laínez.
Gracias, Vilma. 6:43 minutos, la hora exacta, y mucha atención, bastante lento el tráfico vehicular en el Boulevard del Ejército, en el carril del Citrans hacia San Salvador desde Molsa. También en información de última hora y de carácter internacional, extraoficialmente se reportan 15 personas fallecidas y 5 heridas en Tamaulipas, Reynosa. Así es, en Tamaulipas, en Reynosa, se reporta que 15 personas han fallecido y 5 heridas. Es información que nos envía nuestro webmaster a esta hora de la mañana y que vamos a buscar la información. Son los primeros datos de estas 15 personas fallecidas y 5 heridas en Tamaulipas, Reynosa. Información que vamos a ampliar en los próximos minutos. Y el director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública dice que las pruebas de selección más el proceso de investigación dificulta que pandilleros ingresen a la PNC.
Al menos 18 policías han sido asesinados este año. Hay ataques a puestos policiales y los militares no se han escapado de estos crímenes. La inseguridad del país lleva a especulaciones, entre ellas que la corporación policial está expuesta a que se metan como policías algunos pandilleros. Pero el director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, explica los filtros que tienen en la actualidad para evitar que esto se dé.
Es probable porque sencillamente no hay nada infalible en el mundo. Pero permítame decirle que al menos bajo mi administración yo puedo hablar con datos concretos. Nosotros le hemos aportado a la PNC ya más de 5.000 policías. Para que esos 5.000 ingresaran, han habido cerca de 35.000 y a estas alturas ya cerca de 40.000 personas que intentaron ingresar, que presentaron su solicitud, que se sometieron a los procedimientos, a las 5 pruebas de selección y no entraron. Esa es la primera gran depuración que se hace. Porque sigue habiendo miles de personas que quieren ser policía.
La Academia Nacional de Seguridad Pública informa que quienes pasan las pruebas de selección para entrar a la corporación policial, cuando son alumnos o alumnas, pasan a una nómina de preseleccionados. Es decir, quienes pasan las 5 pruebas entran al proceso de investigación.
A través de la unidad de verificación de antecedentes y solo si cumplen el perfil del ciudadano decente, responsable y no relacionado con la criminalidad, si pasan esa prueba, entran. Y entonces en ese filtro tenemos cerca de 900 personas que a pesar de haber superado las 5 pruebas, no las dejamos entrar. Segundo filtro. Y tercer filtro, los que ya están como alumnos. No quiere decir que como ya están como alumnos, tienen asegurada su graduación. Primero porque tienen que aprobar, ¿verdad?, la parte académica. Y segundo porque se vuelven sujetos también de un régimen disciplinario que ya cuando son alumnos, ahí sí las reglas son diferentes porque ya ganaron un derecho. Ya usted no lo puede excluir por una presunción o por una información de inteligencia. La información de inteligencia o la denuncia ciudadana, que son las fuentes que recibimos para de sospecha de participación en grupos delictivos o cercanía a ellos, para poder separarlos se le debe seguir un procedimiento. Tienen derecho a un debido proceso, tienen derecho.
La Academia Nacional de Seguridad Pública dice que ha detectado entre 25 y 30 casos de aspirantes a la PNC que tienen vínculos con pandillas y 3 que han sido miembros de estos grupos que intentaron ingresar. Desde el año 2009, más de 40.000 personas no han entrado a la policía porque no pasaron las pruebas de selección. Jaime Romero, YSUCA.
Y los miembros de la Red por el Derecho a la Educación señalan que en El Salvador la cobertura de la educación inicial y media continúa siendo baja.
La educación es un derecho humano y debe garantizarse a lo largo del ciclo de vida. Sin embargo, en El Salvador este derecho se cumple a medias, ya que el acceso a la educación inicial y media es baja, dice Neftalí Cruz, de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación.
Sí, en los últimos años, sobre todo el Ministerio de Educación, la Red de Educación Inicial y Parvularia del Salvador, la REINSAL, y otras organizaciones que trabajamos por el derecho a la educación, hemos venido posicionando la atención a la primera infancia. Realmente este es un tema bastante nuevo de país, se ha dado en los últimos años. Tenemos ahora una política de atención a la primera infancia y se han definido algunos programas de atención también para este nivel educativo que antes no se abordaba. Entonces el país es de los países en América Latina que tiene los indicadores más bajos en atención a la educación inicial, sobre todo.
Según el más reciente informe sobre la situación de la niñez en El Salvador 2014, elaborado por UNICEF, el grupo de niños y niñas representa un 35% de la población total. De esto, solo el 2% goza de educación inicial. Ante esto, el ministro de Educación, Carlos Canjura, nos dice, de manera escueta, que en la Semana de Acción Mundial por la Educación 2015 se pretende aumentar al 3%.
Bueno, esto es un tema mundial, ¿verdad? Promoviendo el derecho a la educación a nivel mundial. Y bueno, este tema está inserto dentro de esa campaña mundial. El tema específico que se va a desarrollar aquí es un tema de educación inicial, ¿no? Un tema que se viene desarrollando, como ve, desde organizaciones no gubernamentales y que, bueno, ya en los en el tema este estamos atendiendo prácticamente el 3% de la población de...
Y es que la falta de una verdadera atención integral para la primera infancia afecta grandemente en el desarrollo de los niños y niñas, ya que muchas veces hay barreras que impiden la formación adecuada. Gerardo Castro, YSUCA Noticias. El secretario general
bueno, y seguimos con la información del bus de la 116, donde tres personas han resultado han resultado lesionadas en un asalto de la ruta 116 que hace su recorrido de San Vicente hacia San Salvador. Dos fallecidos están en el bus de la 116, según la PNC, dice la red Alertux, con quien estamos pues conociendo más información sobre este tema de este asalto a un bus de la ruta 116. Y las mujeres de la colectiva feminista piden a los diputados un diálogo para permitir en el país el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salid Chetty, declaró en una visita al país que solamente en 9 países en Latinoamérica no se ha despenalizado el aborto. En esos 9 se incluye a El Salvador. Para las mujeres que integran la colectiva feminista aún se puede hacer algo para poner el tema en agenda. Angélica Rivas de la colectiva feminista nos dice que el diálogo puede ser una buena herramienta.
Pues mira, yo le digo que hay que abrirse al diálogo. Ya lo dijo las Naciones Unidas, en otras cosas le hacemos mucho caso a las Naciones Unidas. Y yo creo que hay que escuchar a todos los sectores. Si decimos que vivimos en un Estado democrático de derecho, pues entonces tenemos que hacer alusión a ese Estado y permitir que todos los sectores digamos lo que tengamos que decir en diversas temáticas, sobre todo cuando son temáticas urgentes porque son temas de país que afectan directamente a las ciudadanas de nuestro país.
La colectiva feminista viene luchando desde hace tiempo para que el aborto, cuando la vida de la mujer esté en peligro, pueda realizarse. Sin embargo, la fecha no han podido tener éxito. Rivas de la colectiva feminista espera que los diputados no sigan con oídos sordos, ya que las que pagan la falta de legislación son las mujeres, quienes siguen siendo criminalizadas.
Sí, siempre siguen siendo. Precisamente el día de hoy hay una audiencia de una mujer criminalizada. El día de mañana tenemos en la Unión otra audiencia de otra mujer que ha sido criminalizada. Esto no se detiene en el país y es importante que sentemos un precedente y que realmente se respeten los derechos de las mujeres.
Mientras no exista una ley en esta materia, las mujeres seguirán pagando los platos rotos. La justicia seguirá metiéndolas a la cárcel sin justificación alguna. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Y en tráfico vehicular, adelantándonos en la carretera Panamericana antes de llegar al Carmen, en Cuscatlán, están desviando el tráfico hacia de oriente a poniente. Así es que tome nota de ello en la carretera Panamericana antes de llegar al Carmen, departamento de Cuscatlán. Están desviando el tráfico de oriente a poniente. Luego sigue la información de los fallecidos, que son dos personas que están en el bus de la ruta 116, según la PNC, y que eran los asaltantes de este bus en la mañana. Hay tráfico pesado subiendo calle Mariona hacia Mexicanos y hay un carro varado con desperfectos mecánicos frente a la cancha Gambeta Navarra sobre autopista Acomalapa. 6:53, hacemos una pausa, ya volvemos.
23 años. Un solo amor, estar con vos.
Siete minutos para las 7:00 a.m. La madera del diario de hoy, este jueves 23 de abril, Honduras se blinda por llegada de maras. Los principales cabecillas de las maras 18 y Salvatrucha habrían huido hacia ese país hace 2 semanas. Y mientras tanto, la prensa gráfica en su titular, narcos tenían misiles robados. Cártel mexicano tenía 14 misiles extraídos del ejército salvadoreño. Armas y drogas fueron decomisadas en 2011 en San Pedro Sula, Honduras. Ministro de Defensa considera que son casos aislados. Y esta es la información que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy, la mañana de este jueves.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Cosas que no pueden ser. Hay cosas que no pueden ser. No se puede matar fiscales, jueces, policías y soldados, quedando el crimen en la impunidad. Investigación, captura y juicio debe ser la regla general ante cualquier crimen. Pero en el caso de quienes protegen y defienden derechos, ese proceso debe tener una urgencia y exigencia especial. No porque sean ciudadanos de rango especial, sino porque el adecuado proceso de investigación y juicio es la única manera de defender a quienes defienden. Pero tampoco se le puede decir a la ciudadanía que 25 pandilleros atacan con armas largas a 5 soldados y que en el enfrentamiento mueren 9 de los primeros, mientras los soldados resultan ilesos. Desde hace meses se repiten noticias parecidas. Se reporta que policías o soldados son víctimas de ataques y emboscadas y que al repeler el asalto matan a 5 o más de los atacantes sin sufrir bajas. Si un solo caso contado de esa manera resulta increíble, varios hacen sospechar que existe una política de exterminio de supuestos o reales delincuentes. ¿Quiénes alimentan o permiten ese proceder, violando así derechos básicos de una democracia? Es una pregunta que debe hacerse cualquier persona civilizada, cualquiera que esté en contra del imperio de la barbarie. Es una pregunta que deben hacérsela sobre todo las autoridades del país de tantas maneras ensangrentado. La vida humana es sagrada. Nuestra Constitución declara ilegal la pena de muerte, pero la destrucción de vidas continúa como plaga y epidemia enlutando a El Salvador. No se trata de dilucidar si unas vidas valen más que otras o si unas muertes son justas y otras injustas. El hecho es que el homicidio está demasiado presente en nuestro panorama social y que el rechazo debe ser más unánime, permanente y claro. No puede ser que usemos la situación de inseguridad como un arma política, partido contra partido, aunque sí debamos criticar de un modo sistemático todo tipo de violencia y todo tipo de impunidad. No puede ser que dejemos a la policía indefensa frente al crimen, como tampoco es tolerable la impunidad en la que quedan la mayoría de los asesinatos. Ver la realidad brutal en la que vivimos sin disculpas ni paliativos, sin culparse unos a otros y poner los recursos para enfrentar la violencia, es de total urgencia tanto en el campo de la justicia como en el de la ética y la responsabilidad. Es probable que el esfuerzo por vencer la violencia tenga a veces momentos de lentitud insoportables, pero la situación actual es en número de homicidios muy parecida a la de los últimos 50 años. Desde la década de los 60, incluso en los años más pacíficos, la tasa de homicidios no ha sido menor del triple de lo que se considera una epidemia. Epidemia de homicidios, epidemia de heridos en intento de homicidio, epidemia de dolor, depresión y angustia ante la muerte injusta de un ser querido. Esto es lentitud, es inacción, porque continuamos sin llevar los medios a los niveles requeridos por la dureza de la epidemia. Como en muchas otras cosas, nos limitamos a promulgar leyes sin fortalecer instituciones, hablamos de derechos universales, pero estratificamos a nuestra población en niveles de riesgo y de seguridad diferentes. Hay viviendas seguras y viviendas vulnerables. Hay centros comerciales tranquilos y mercados peligrosos. Calles sin puntos de asalto y zonas de difícil tránsito a determinadas horas, y casi todo determinado por el nivel económico o el estatus social. Casi como si viviéramos en 2 o 3 países distintos que conviven en este diminuto territorio, al igual que conviven salarios tan diferentes, medicina tan desigual y de diverso nivel, educación tan segregadora, pensamientos tan clasistas. El Estado tiene que hacer un esfuerzo especial por proteger a quienes tienen la tarea de protegernos, pero tiene también que controlar cualquier exceso de fuerza en la persecución del crimen. Porque el exceso de fuerza al final acaba dejando al ciudadano más desprotegido y especialmente deja en una peor situación al pobre y al excluido, porque el exceso de fuerza estatal rara vez se hace presente en los barrios privilegiados. Con frecuencia veamos en periódicos fotos de grupos de jóvenes descamisados, a veces relativamente numerosos, detenidos por la policía. Pero nunca vemos que esta situación se dé en colonias como Santa Elena o en las un tanto más modestas, pero bien amuralladas, protegidas y cuidadas colonias de clase media alta. Las muertes masivas que deben ser investigadas a fondo no ocurren en zonas de confort. Tomarse en serio los problemas de exclusión, invertir en la gente, dialogar sobre las vías de desarrollo, hasta ahora generadoras de exclusión y desigualdad, apostarle a la juventud, son tareas urgentes e indispensables para vencer la violencia. Controlar la fuerza estatal, investigar a fondo hechos que apuntan a ejecuciones sumarias, es también necesario.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, hoy es jueves 23 de abril del año 2015. Les saluda Gerardo Castro y estas son las informaciones internacionales. Comenzamos en España. Madrid llamó a consultas a su embajador en Caracas en una nueva escalada entre ambos países después que el presidente venezolano Nicolás Maduro acusara al jefe del Ejecutivo español de apoyar una conjura internacional para derrocarlo. El presidente venezolano acusó al gobierno español Mariano Rajoy de estar detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que preside. El jefe de Estado venezolano había insistido anteriormente en que Rajoy colabora con el terrorismo en Venezuela y que desde España se financia y se apoya logística y diplomáticamente una conspiración. Chile. Por primera vez en cuatro décadas y de manera inesperada hizo erupción el volcán Calbuco en el sur de Chile. Una impresionante columna de ceniza se elevó desde el cráter del volcán, por lo que las autoridades decidieron declarar alerta roja. El volcán está cerca de las localidades de Puerto Varas y Puerto Montt. El incidente ha provocado la evacuación de 4.150 personas, informó el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. La fuerza de la segunda erupción, mayor que la primera, se mantiene, explicó el vulcanólogo Gabriel Orozco del Servicio Nacional de Geología y Minería. Y funerales en Malta de los 24 inmigrantes recuperados del naufragio masivo. Detalles gracias a Euronews.
Tan solo los restos mortales de 24 de las 800 víctimas ahogadas en el Mediterráneo han sido despedidas en esta ceremonia interconfesional celebrada bajo una carpa en el helipuerto del Hospital Mater Dei. Los cuerpos no han podido ser identificados. Féretros marcados con números han sido dispuestos y alineados para recibir el último adiós de un obispo y de un imán. Los cuerpos han sido enterrados en el cementerio de los Dolores de la Valeta. Pero el flujo de personas huidas de África y Siria sigue imparable. Cientos de nuevos inmigrantes con carácter de refugiados económicos llegaron al puerto siciliano de Catania. Barcos de los guardacostas italianos trasladaron a los inmigrantes rescatados en las costas. También detuvieron a uno de los posibles traficantes que comandaba la embarcación.
Conozca las rutas peligrosas de los migrantes. En lo que va del año, 1.700 migrantes africanos han muerto ahogados tratando de llegar a Europa, cruzando el Mediterráneo, convertido en la ruta ilegal de migración más peligrosa del mundo. La última tragedia se produjo el sábado pasado, cuando se presume que hasta unas 700 personas murieron después de partir de Libia a bordo de un precario barco. La emergencia humanitaria ha llevado a la Unión Europea a decretar un plan de 10 puntos en un intento para atajar el problema. También en América, miles de personas se movilizan desde el sur, el Caribe o Centroamérica para entrar ilegalmente a otros países, principalmente a Estados Unidos. En esas travesías se enfrentan robos, extorsiones, abusos y muchos de ellos han perdido la vida. Así culminamos con la lectura de las notas internacionales.
Frecuencia que nos une. 91.7 FM. Un amor entre vos y yo.
Continuamos con más información nacional a las 7 de la mañana con 13 minutos y el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, pone a disposición de los empresarios 30 millones de dólares para que inviertan en energía renovable.
El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, puso a disposición de los empresarios 30 millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable y sustitución de maquinaria para ser más eficientes, gastar menos y evitar la contaminación. Marina Macías, presidenta de Bandesal, habla de buena inversión.
Si convocamos prácticamente a empresas, a personas naturales que quieran innovar en lo que es prácticamente la eficiencia energética a través de sustitución de maquinarias, activos fijos que ellos tengan, construcciones adecuadas que también puedan reorientar la minimización de los gases. Creo que estamos haciendo un esfuerzo entre lo que es el Consejo Nacional de Energía y las diferentes instituciones del Estado, y en este caso Bandesal, a través de líneas de crédito que vienen prácticamente a darle acceso a las personas que puedan contribuir a esto.
Bernard Jutz, de la Cámara de Industrias de Costa Rica, dice que la energía alternativa genera beneficios al ecosistema.
Sí, en primera instancia es como mantener la competitividad, ¿no? Porque yo no sé, por ejemplo, en 10 o 15 años, cómo es el precio de petróleo o de gas mi tarifa eléctrica. Yo no lo sé en ese momento cómo va a ser como en 15 años. Si yo invierto, por ejemplo, en una planta de biogás o en un sistema solar fotovoltaico, ya yo tengo muy claro cómo mi costo para los próximos años se puede planificar como con eso. Me da mucho más seguridad en la planificación y eso puede ayudar también a mantener mi competitividad como dentro del mercado.
El Banco de Desarrollo de El Salvador tiene una medida para facilitar el acceso a créditos para que los empresarios inviertan en energías alternativas y maquinaria más eficiente. Además, anuncia que brinda asistencia técnica. Jaime Romero, YSUCA.
Y miembros de la organización Cordecon marchan hasta Casa Presidencial para exigir la legalización de tierras a cientos de familias, precisamente ayer en el Día Internacional de la Tierra.
Miembros de la Corporación de Comunidades por la Cooperación de la Solidaridad Cordecon marcharon la mañana de este miércoles hasta las cercanías de Casa Presidencial para exigir la legalización de tierra de una cooperativa de campesinos y acceso a la vivienda popular para las comunidades de Quetzaltepeque, Guazapa y Lourdes Colón. Además, resolver problemas de desabastecimiento de agua potable. Marta Fuentes, integrante de la organización, pide al gobierno que atienda sus demandas, sobre todo las orientadas a legalizar tierras.
Mire, porque les pedimos de que nos ayude a legalizar las tierras porque ya tenemos sobre 6 años de estar manteniendo la tierra y no se ve claro con él. Ya se le hicieron, como le repito, se le hizo la otra marcha y él dio lo que se iba a hacer y todo, y de eso no hemos visto nada, nada claro. Por eso vamos ahorita aquí marchando otra vez.
Cordecom espera la legalización de 109 manzanas de una cooperativa del campesino, la legalización de la Hacienda Agua Fría y la Monte Nuevo. Neftalí, miembro de la organización, espera que estas exigencias no sean engavetadas.
La legalización de las tierras, que nosotros pues estamos ya solicitándola desde varios tiempos, de que se oigan nuestras peticiones, de lo cual pues él ha llegado un momento a dejarnos de esperar mucho tiempo. Y nosotros la necesidad es las tierras, porque es de donde dependen nuestras familias.
La Corporación de Comunidades por la Cooperación de la Solidaridad dejó en Casa Presidencial una carta dirigida al presidente de la República, para que atienda sus demandas de legalización de tierras y acceso a vivienda digna. Jaime Romero, YSUCA.
Gracias, Jaime. Siempre seguimos con el reporte de tráfico. Hay un choque frente a Unicentro y uno Soyapango, generando tráfico vehicular. También otro accidente en calle El Pedregal, a la altura del centro comercial Multiplaza. Tráfico pesado en calle Arce y 23 Avenida. Y luego seguimos muy lento, bajando residencial La Cima 3. Hay un choque frente a terminales marítimas del Pacífico antes de llegar al desvío de Opico. Mucha precaución, dicen las personas que escriben a través de redes sociales. Ya ha llegado el momento de que Gerardo Castro nos informe en el campo deportivo.
Buenos días, bienvenidos a los deportes. El mexicano Javier Hernández Chicharito anotó el gol que le dio al Real Madrid su pase a las semifinales de la Champions League. Con el 1-0 frente al Atlético de Madrid a 3 minutos del final, el mexicano se convirtió en la estrella de la noche, lo que servirá para apaciguar a los críticos que cuestionaban su rendimiento durante la temporada. Chicharito empujó el balón desde dentro del área, culminando una jugada de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Y la Juventus regresó a las semifinales de la Liga de Campeones 12 años después gracias a un espeso empate sin goles ante el Mónaco en el duelo de vuelta de cuarto celebrado en el Estadio Luis II, un encuentro en el que el dos veces campeón de Europa no ejerció de favorito, pero hizo bueno 1-0 de la ida. Y en el fútbol nacional, el Alianza se rehúsa a despedirse del Clausura 2015 y con un triunfo por 1-0 sobre el Universidad del Salvador se mantiene con posibilidades reales de alcanzar el pase a semifinales. El triunfo permitió que los paquidermos sumaran 23 puntos, al igual que el Águila, y quedaron a 3 unidades del cuarto lugar que ocupa el Juventud Independiente y el FAS, que perdieron ante el Águila 0-1 y Metapán 2-0 respectivamente. Los blancos definirán en las últimas 2 jornadas ante los opicanos y emplumados. Y como decíamos, el Águila logró la victoria 1-0, gracias a un gol solitario de Jaime Torres que sirvió para reavivar las posibilidades de los migueleños por un lugar en las semifinales. El Juventud Independiente no logró aprovechar la localía y dejó ir 3 puntos que le aseguraban el boleto. Cerramos así este contacto deportivo.
A las 7:20 también cerramos esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias. Y bueno, siempre en actividades de la UCA, antes de despedirnos completamente, la presentación del libro Aliados con Martínez, el papel de los intelectuales tras la matanza de 1932, actividades en la UCA, invita a UCA Editores y la dirección de posgrados. Esto pues nos cae bien en este Día Internacional del Libro. Presentan José Heriberto Erquicia, director del Museo Nacional de Antropología, doctor David J. Guzmán, y el MUNA, Natalie Guzmán, catedrática del Departamento de Comunicaciones y Cultura, y Otto Mejía Burgos, autor del texto. Esto será a las 6:00 p.m. en el Auditorium Elba y Celina Ramos, venta de libro con 20% de descuento ese día. Así es que hay invitación para la presentación del libro Aliados con Martínez, el papel de los intelectuales tras la matanza de 1932. Y con la frase de hoy concluimos esta emisión informativa de este jueves 23 de abril. La naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna. Esta es una frase de Alexander Herzen, un prominente demócrata revolucionario ruso, ideólogo de la revolución campesina, publicista, filósofo y materialista. Buenos días y nos escuchamos mañana, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana.